provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Acel Empujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La Siberia.
LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta. A Mariano Vicente en.
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche Es un refugio con libros,
discos,
historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
Hola, muy buenas noches. Esto es La Siberia, un no programa de radio. Matías Luque en la operación técnica y edición, Martín Luna y Hernán Usabarrena en la producción general. Yo soy Mariano Vicente y esto es La Siberia, como ustedes bien saben. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y por disfrutar y seguir tanto los domingos de jazz y poesía, como así también los lunes de cuento. Hoy es una noche de cuento, entonces, y los invito a disfrutar. Comencemos ya, pues. Muchas gracias. Lidia Davis es nuestra escritora destacada, la estrenamos la semana pasada, el primero de los capítulos, y hoy ya no más nos dejamos llevar por el segundo de ellos. Y va a estar bien, entonces que las palabras estallen.
Cuando todo es noche, y cuando llega la calma, una voz penetra el silencio. Los ojos se cierran, los sonidos ensegüecen. Los ojos se cierran, los ojos. Y por fin,
de Lidia Davis, desglose.
Thank you.
Ahí está, sentado, con la vista fija en un papel que tiene delante. Intenta hacer el desglose, dice, voy a desglosarlo todo. El billete fueron $600, a lo que hay que añadir el hotel, la comida y lo demás durante 10 días, digamos $80 al día, no más, unos $100 diarios. Y tenemos sexo, pongamos una vez al día como promedio, eso hace $100 de golpe. Y cada vez debió de durar 2 o 3 horas, lo que supondría de $33 a $50 la hora, que es caro. Aunque por supuesto no era solo eso, porque pasábamos juntos casi todo el día. Ella no paraba de mirarme, y cada vez que me miraba me costaba algo. Y me sonreía y no paraba de hablar y cantar. Se lanzaba, pescaba al vuelo todo lo que yo decía, un atraco a mi juicio. Se alejaba un poco, pero sin dejar de sonreír, y me contaba chistes. Y eso me gustaba. Aunque no sabía muy bien cómo reaccionar y solo le devolvía la sonrisa. Y cuando la tenía cerca me sentía lento, no lo bastante rápido. Así que me hablaba y me tocaba el hombro y el brazo y no paraba de tocarme y de acercarse a mí. Pasan el día juntos entre sonrisas y toqueteos continuos y se va sumando todo, se acumula. Ya saben dónde pasarán la noche, hablan y de vez en cuando lo pensás, no lo pensás, lo sentís, como una especie de punto de llegada, lo que sucederá cuando se vayan del sitio donde han pasado la tarde. Y eres feliz y lo planeas todo, no con la cabeza, en realidad, sino con alguna parte del cuerpo o con todo el cuerpo. Algo crece, toma forma, y cuando se meten en la cama no pueden evitarlo, es una auténtica exhibición, todo sale al exterior, pero despacio, tranquilos, hasta que no podés más. O te contenés todo el tiempo y tocás los bordes de todo, lo bordeás hasta que no te queda más remedio que sumergirte y terminar, y cuando has terminado te sentís tan débil que no podés mantenerte en pie. Pero poco después necesitas ir al baño y te mantenés en pie y te tiemblan las piernas, te apoyás en el quicio de la puerta, algo de luz entra por la ventana, ves perfectamente por dónde entrás y salís, aunque la cama no la ves bien. Así que en rigor no son $100 de golpe porque la cosa dura todo el día, desde el principio cuando te despertás y sentís su cuerpo cerca tuyo y nada se te escapa. Nada de lo que tenés cerca, su brazo, su pierna, su hombro, su cara, la piel perfecta. He tocado otras pieles perfectas, pero esta piel es el límite donde empieza el más allá. Y allá vas, y por mucho que se sacien el uno del otro, nunca será bastante. Y entonces cuando el hambre se aplaca un poco, pensás, ¿cuánto la querés? Y eso te pone en marcha otra vez. Y su cara, mirás su cara y no podés creer que esté allí. La gran suerte que tenés. Y es una sorpresa que nunca se acaba. Incluso cuando todo termina, nunca deja de sorprenderte. Es como si al día dedicaras a esa actividad 16 o 18 horas largas. No cesa, aunque no estés con ella. Es bueno separarse porque será maravilloso volver a su lado. Así que eso sigue. Y no podés irte a mirar viejas calles o viejas pinturas sin seguir sintiéndolo en tu cuerpo. Y sintiendo algo de lo que pasó el día anterior. Cosas que no significan mucho por sí mismas. O no significarían mucho si no hubieras tenido también eso. Pero no podés olvidar. Y todo está dentro de ti todo el tiempo. Así que serían, digamos, 100 divididos entre 16, lo que supondría $6 la hora, que no es demasiado. Y eso continúa mientras duermes, aunque sueñes con otra cosa, un edificio quizá. Casi cada noche soñaba con ese edificio porque pasaba las mañanas en ese viejo edificio de piedra. Y cuando cerraba los ojos veía esos espacios fríos y sentía esa paz dentro de mí. Veía las baldosas del suelo y los arcos de piedra y el espacio, el vacío, como una especie de marco oscuro que rodeaba lo que veía más allá. Un jardín, y parecía de piedra también por su frialdad, y la sombra gris, aquella especie de sombra luminosa que resplandecía cuando la luz del sol atravesaba los arcos, a lo que había que añadir la extraordinaria altura de los techos. Todo eso tenía en la mente, siempre, aunque no lo sabía hasta que cerraba los ojos. Estoy durmiendo y no sueño con ella, pero ella está acostada a mi lado, y me despierto muchas veces de noche para recordarme que ella está ahí, y noto, digamos, que antes estaba tendida sobre la espalda, pero que ahora está acurrucada contra mí. Miro sus ojos cerrados, quisiera besarle los párpados, quisiera sentir esa piel suave bajo mis labios, pero no quiero molestarla, no quiero ver cómo arruga la frente, como si durante el sueño hubiera olvidado quién soy y solo sintiera algo que le disgusta. Así que la miro y sigo conservando esa sensación durante esos momentos en que velo su sueño y está cerca de mí y no está lejos de mí como estará más tarde. Quisiera quedarme despierto toda la noche para no dejar de sentir lo que siento, pero no puedo. Vuelvo a quedarme dormido, aunque sea con un sueño ligero, siempre intentando que eso no se me vaya. Pero no acaba cuando alcanza el fin, continúa después de que todo acabe. Ella sigue dentro tuyo como un licor dulce, te colma. Es como si hubieras recibido una transfusión de todo lo que es suyo, su olor, su voz, la manera en que se mueve su cuerpo, todo está dentro de ti. Durante un momento, por lo menos, luego empiezas a perderlo. Y yo estoy empezando a perderlo. Te da miedo lo débil que eres, que no puedas devolverla a tu interior otra vez, que ahora todo se salga de tu cuerpo y quede más en tu mente que en tu cuerpo. Las imágenes te llegan de una en una y las miras, algunas duran más que otras. Estaban en un sitio muy limpio y muy blanco, una cafetería desayunando juntos, y el sitio es tan blanco que sobre ese fondo de blancura podés verla con claridad. Sus ojos azules, su sonrisa, el color de su ropa, incluso la tinta del periódico que lee cuando te mira, el castaño claro, rojizo y dorado de su pelo cuando inclina la cabeza para leer, el café marrón, los panecillos marrones, y en contraste con la mesa blanca y los platos blancos y las cafeteras de plata y los cuchillos y cucharas de plata y el silencio de la gente soñolienta del local, en sus mesas, sola, acompañada, si acaso por un murmullo o un tintineo de cucharas y tazas en los platos, su voz de vez en cuando sube y baja. Vienen a ti las imágenes y debes confiar en que no pierdan vida demasiado rápido y no se agoten, aunque sepas que lo harán y que olvidarás algo de lo que fue, pues ya descubres menudencias que casi habías olvidado. Estábamos en la cama y me preguntó, ¿crees que estoy gorda? Y me sorprendió porque no parecía preocuparse de sí misma en absoluto desde ese punto de vista. Y me temo que interpreté la pregunta como si de verdad le preocuparan esas cosas. De modo que le contesté lo que pensaba y le dije, como un idiota, que tenía un cuerpo precioso, que su cuerpo era perfecto. Yo lo decía absolutamente en serio, pero me contestó con algo que podría ser acritud. No es eso lo que te he preguntado. Y tuve que intentar responderle de nuevo exactamente lo que me había preguntado. Y una vez, de noche, tarde, se apretó contra mí en la cama y empezó a hablar. Respiraba en mi oído, y hablaba, cada vez más rápido, no podía parar. Y me gustaba aquello. Sentía que toda la vida que ella tenía dentro estaba fluyendo en mi interior. Tenía yo tan poca vida, y su vida, su fuego, me llegaba a través de aquel aliento cálido en mi oído. Y solo deseaba que siguiera hablando eternamente cerca de mí. Y yo habría seguido viviendo así, habría podido seguir viviendo, pero sin ella ya no sé. Luego olvidas algo, quizá la mayor parte del asunto, casi todo, por fin. Y haces un gran esfuerzo para recordar cada detalle en este momento y no volver a olvidar. Pero también podrías destruirlo todo por darle demasiadas vueltas, aunque no puedes evitar pensar continuamente en lo mismo. Y entonces, cuando las imágenes empiezan a desaparecer, empiezas a hacerte algunas preguntas. Solo preguntas insignificantes, sin respuesta, que no se te van de la cabeza. Como por ejemplo, ¿por qué una noche dejó la luz encendida cuando fuiste a la cama y a la noche siguiente la apagó, pero a la siguiente la dejó encendida y la última noche la apagó? ¿Por qué? Y otras preguntas, preguntas insignificantes, como esa, que te importunan. Y por fin las imágenes desaparecen y esas preguntas insistentes e insignificantes siguen sin respuesta. Y te quedas con este dolor insoportable que intentas calmar leyendo un poco, o intentas aliviarlo yendo a algún sitio público donde haya gente, pero por muy bien que lo elimines en el momento en que piensas que por un rato te sentirás perfectamente, que estás salvado, que con toda tu energía estás consiguiendo algo parecido a dominar el dolor y que has alcanzado un punto de apoyo mínimo, desnudo e insensible, el dolor volverá de repente. Oirás un ruido, un gato que se queja, o un niño, o algo parecido a su llanto, al llanto de ella. Lo oyes y en alguna parte de ti mismo que no controlas, estableces la relación y el dolor vuelve con tanta fuerza que te da miedo. Miedo de volver a recaer, y te preguntas, o no, te mueres de miedo a preguntarte cómo vas a salir de esto. Y no solo cuentan todas las horas que duró aquello, sino las horas y horas de cada día que vino después, semanas, aunque cada vez menos. Así que si quisieras podrías calcular la proporción. Quizá a las 6 semanas pienses solo una hora aproximadamente en el asunto. Unos minutos aquí y allí repartidos, o unos minutos aquí y allí y media hora antes de dormirte. Y a veces vuelve todo y pasas media noche sin dormir. Así que, si lo sumas todo, la cosa puede haberte salido solo por $3 la hora. No sé si deberías contar también los malos ratos. No pasé con ella malos ratos, aunque sí, quizá hubiera uno cuando le dije que la quería. No pude evitarlo. Era la primera vez que me pasaba con ella algo así. Me estaba enamorando un poco. O quizá totalmente, si ella me lo hubiera permitido, pero ella no podía, o yo no podía totalmente, porque aquello iba a durar un suspiro, y por otros motivos también. Así que se lo dije, y no sabía cómo decirle, primero, que no debía sentir como una carga el hecho de que yo la quisiera, y que no tenía obligación de sentir lo mismo por mí ni de decírmelo, que se trataba únicamente de que yo tenía que decírselo, sin más, porque me iba a estallar dentro, y ni siquiera decirlo remediaría mis sentimientos. En el fondo yo no podía expresar nada de lo que sentía porque era mucho, demasiado, y no lo abarcaban las palabras. Y acostarme con ella solo era peor, porque entonces necesitaba palabras desesperadamente, aunque fueran inútiles, totalmente inútiles. Por eso le dije, a pesar de todo, estaba tendido sobre ella, y ella tenía las manos por encima de la cabeza, y mis manos estaban en las suyas, y nuestros dedos se entrelazaban. Y algo de luz de la ventana le daba en la cara, pero yo en realidad no podía verla. Y temía decirle aquello porque tenía que decírselo, porque quería que lo supiera. Era la última noche. Tendría que decírselo entonces o nunca tendría otra oportunidad. Solo dije, antes de que te duermas, tengo que decirte, antes de que te duermas, que te quiero. Inmediatamente después, ella dijo, yo también te quiero. Y me sonó como si no lo dijera en serio, un poco soso. Pero siempre suena un poco soso cuando alguien dice, yo también te quiero. Porque se limita a responder, aunque hable en serio, y el problema es que nunca sabré si ella hablaba en serio. O quizá algún día me diga si hablaba en serio o no, pero por el momento no hay forma de saberlo. Y lamento habérselo dicho yo. Fue una trampa en la que no quería hacerla caer. Reconozco que fue una trampa, porque si ella no hubiera dicho nada, me hubiera dolido también, como si hubiera agarrado algo mío, aceptándolo sin dar nada a cambio. Así que ella, irremediablemente, aunque solo fuera por ser amable conmigo, tenía que decir aquello. Y ahora, irremediablemente, yo no sé si lo decía en serio. Otro mal momento, o si no malo exactamente, tampoco fácil, se presentó cuando tuve que irme. Se acercaba la hora y yo empezaba a temblar y a sentirme vacío, sin nada en el interior, sin centro, sin nada que me sostuviera en pie. Y llegó, todo estaba preparado y yo tenía que irme. Así que solo hubo un beso, rápido, como si tuviéramos miedo de lo que podía pasar después de un beso. Y entonces ella casi reaccionó con violencia. Agarró de la percha, junto a la puerta, una camisa ya vieja, colgada en la percha, verde y azul, y me la dio para que me la llevara. La tela suave estaba impregnada de su olor. Y nos quedamos allí, juntos, cerca, mirando un papel que ella tenía en la mano. Y no quería que se me escapara nada de aquel instante. Me abrazaba a aquellos últimos minutos, porque era eso. Habíamos llegado al final. Las cosas siempre cambian. Así que era estrictamente eso. El final. Quizá todo se arregle. Quizá no perdiste nada en el asunto. No lo sé, de verdad. A veces cuando lo recuerdas te sientes un príncipe. Sí, como un rey. Y otras veces tenés miedo. Tenés miedo. No siempre, solo de vez en cuando, de las consecuencias, de cómo puede afectarte. Y ahora mismo ni siquiera sabes bien cómo tomarte aquello. Cuando me alejaba, me volví a mirar una vez y la puerta seguía abierta. La vi de pie, al fondo de la habitación, en la oscuridad. En realidad, solo vi su cara, blanca, mirándome todavía, y sus brazos blancos. Supongo que llegarás a un punto en el que verás ese dolor como si estuviera ahí, frente a ti, a un metro, en una caja abierta en una vitrina. Es duro y frío como una barra de metal. Lo miras y dices, muy bien, me lo llevo, lo compro. Así es. Porque lo sabes todo sobre el asunto, incluso antes de que empezara. Sabés que el dolor es parte del asunto. Y no podés decir que el placer haya sido mayor que el dolor y que por eso reincidirías. El dolor no tiene nada que ver. No puedes medirlo porque el dolor viene después y dura más. Así que la verdadera cuestión es, ¿por qué el dolor no te obliga a decir no volveré a hacerlo? Pues el dolor es tan fuerte que tendrías que decirlo. Pero no lo dices. Por eso estaba pensando, pensando en cómo te metiste en el asunto con $600 o más, con unos 1000, y saliste con una camisa vieja.
Ladies and gentlemen, Jeff Beck and Eric Clapton.
Thank you. Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
Roxanne, you don't have to put on the red light. No tenés que ponerte en la luz roja. Esos días se han terminado. No tienes que vender tu cuerpo a la noche, Roxanne. No tienes que ponerte ese vestido por la noche. Caminar las calles por dinero. No te importa si está mal o si está bien, Roxanne. No tenés que ponerte en la luz roja, Roxanne. No tenés que ponerte en la luz roja. Te amé desde que te conocí. No habría hablado contigo. Tengo que decirte simplemente cómo me siento. No te compartiré con otro chico. Sé que mi mente es ficticia. Así que guarda tu maquillaje. Te lo dije una vez, no te lo diré de nuevo. Es un mal camino. Roxanne, no tenés que ponerte en la luz roja. Roxanne, you don't have to put on the red light. No tenés que ponerte en la luz roja. Te amé desde que te conocí. No habría hablado contigo. Tengo que decirte simplemente cómo me siento. No te compartiré con otro chico. Sabes que mi mente es ficticia. Así que guarda tu maquillaje. Te lo dije una vez y no te lo diré de nuevo. Es un mal camino. Roxanne, no tenés que ponerte en la luz roja. Roxanne, no tenés que ponerte en la luz roja. Ponerte en la luz roja. No tenés que ponerte en la luz roja. Roxanne. Roxanne. Roxanne.
Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to say about it tonight. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red. You don't have to put on the red light. Put on the red light.
since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I'm ashamed you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red. Roxanne, you don't have to put on the red light. 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 You don't have to put on the red light. Roxanne. 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 Roxanne.
Message in a bottle. Ooh, message in a bottle.
Desde el disco The Secret Policeman's Concert, el baile de la policía secreta, le decíamos nosotros a ese disco y a ese concierto del año 1982, escuchamos una maravilla que siempre me gustó y siempre he pasado. Es una canción preciosa. De allí todo ese disco sacamos. Primero Jeff Beck y Eric Clapton haciendo un tema de Stevie Wonder, que se lo apropió Beck y hizo esta versión preciosa siempre, y que se llama 'Cause We Have Ended As Lovers, porque terminamos como amantes, vino más que a cuento. Y después Sting, de allí mismo, Roxanne, hablando de venir a cuento, para este cuento. Y luego lo dejamos al bueno de Sting hacer también la versión acústica de Message in a Bottle. Precioso. El baile de la policía secreta fue el primer show benéfico de Amnesty. Está bien contarlo desde este artículo que salió en 2019 por los 40 años de este evento y que lo firmaba Mauro Apicella para La Nación. La historia de los festivales benéficos tiene algunos hitos, como el concierto por Bangladesh de 1971, impulsado por George Harrison, o los Live Aid de los 80 y el Live Aid de este siglo. En este tipo de hitos también habría que incluir los organizados por Amnesty International, en tanto la promoción de derechos humanos muchas veces deba ser considerada como una causa humanitaria. En general, aunque no mediara ninguna catástrofe por la que reaccionar solidariamente, las campañas de Amnesty siempre fueron por la concientización. La serie de conciertos que se realizaron en gira mundial a fines de los 80 fueron una de las mayores demostraciones de estas campañas, pero no las únicas, ni mucho menos las primeras. La Fundación Amnesty, dedicada a denunciar la violación de los derechos humanos, había sido creada en el Reino Unido a principios de la década del 60. 15 años después, desde las oficinas de Amnesty, se decidió convocar a artistas famosos para impulsar la concientización. Los discos que llegaron hasta nuestro país en la década del 80 con el nombre de El Baile de la Policía Secreta, con música grabada en vivo por artistas como Eric Clapton, Sting y Phil Collins, fueron el resultado de esas campañas. El nombre original surgió en 1979 como The Secret Policeman's Ball, aunque era una denominación absolutamente informal. Si esto lo pudiéramos ver como una película, habría que advertir que hubo una precuela. En 1976, la gente de Amnesty convocó a comediantes de Monty Python para una serie de actuaciones inusuales en una sala del West End londinense. La idea inicial no fue una función, sino tres, en días consecutivos y en un horario para nada habitual, según lo que acostumbraba el público teatrero londinense. 11:30 p.m. A Poke in the Eye with A Sharp Stick fue el nombre del espectáculo que luego se transformó en una película, Pleasure at Her Majesty. El Majesty era el teatro en cuestión donde se organizaron estas veladas producidas por John Cleese, Martin Lewis y Peter Walker para el 1, 2 y 3 de abril de 1976. Para esa primera tanda bastó un aviso publicitario en la revista satírica Private Eye para que el público al que se apuntaba se enterara y agotara las entradas en apenas 4 días. La de 1977 fue una sola función en un horario más habitual para la cartelera teatral. Las 20, y en otra sala, pero no tuvo tanto éxito. 2 años después, en los sets actorales, se podía ver a Peter Cook, Michael Palin, Terry Jones y un proto Mr. Bean. Rowan Atkinson tallaba por esos años al personaje que lo haría mundialmente famoso con sus gesticulaciones tan características. También subían al escenario el guitarrista John Williams para interpretar obras clásicas y el The Who Pete Townshend, que dejó una versión solo de voz y guitarra de Pinball Wizard. La velada de 1979, The Secret Policeman's Ball, fue la más exitosa de la primera tanda y la que se impuso para darle nombre a toda la saga. Se realizó una película estrenada el año siguiente y se publicaron 2 discos con los temas que cantó Townshend. Incluso se publicó en vinilo el set de 9 minutos de Peter Cook, que hacía referencia a la candente trama judicial política con 2 personajes de ese tiempo, el juez Joseph Cantley y el político Jeremy Thorpe, acusado de conspiración. Hay películas sobre este caso, el caso Thorpe. Envalentonados con el éxito del show del 79 y la posibilidad de hacer teatro, un especial de televisión y película, Lewis, Martin y Cleese redoblaron la apuesta, convocaron a nuevos comediantes y sobre todo a músicos ya consagrados como Eric Clapton, Sting, Phil Collins, Jeff Beck, Donovan y Bob Geldof, un año antes de hacerse mundialmente conocido por su papel en la película The Wall de Pink Floyd. El espectáculo se llamó The Secret Policeman's Other Ball y el disco se publicó en esa amplia gama de músicos como The Secret Policeman's Concert. Dejó versiones memorables, como estas que escuchamos. En el lado A del vinilo, el encargado de abrir el álbum fue Sting, que interpretó solo con su guitarra 2 clásicos, de The Police, Roxanne y Message in a Bottle, que escuchamos recién, y dejó sendas versiones canónicas de cómo interpretar estos super hits de manera acústica. Luego, un dueto de guitarras entre Eric Clapton y Jeff Beck, con temas muy diferentes entre sí, fueron de la balada 'Cause We Have Ended as Lovers, que escuchamos al salir del texto, a 2 blues eléctricos y veloces, Farther Up the Road y Crossroads. Así, el protagonismo es más de Clapton, mientras que en la canción que elegimos nosotros, el que toca es Jeff Beck, en primer plano, ¿no? Para terminar esa cara del disco, quiero agregar mi adorado Jeff Beck. Listo. Para terminar esa cara del disco, Bob Geldof con una intensa, pero no muy temperada versión de I Don't Like Mondays, el hit de su carrera. Bunton Rat era su banda, y es lo que vamos a escuchar nosotros para salir de aquí, porque a mí me encanta esa versión casi muy apasionada, desprolija, pero muy intensa, muy, muy bella es. La apertura del lado B quedó reservada para Phil Collins con uno de sus éxitos de comienzo de su carrera solista, In the Air Tonight, era una canción del momento, y una joya de su debut discográfico en solitario, aunque nunca fue un tema de difusión, The Roof is Leaking. Sin la estridencia de la batería que surgía en la versión oficial de In the Air Tonight, Colin fue en la misma línea de Sting. Ofreció un set acústico donde su voz apenas estuvo acompañada por un piano, una guitarra y eventualmente un banjo en el estribillo de The Roof. Luego Donovan, que en esos años era considerado el Bob Dylan escocés, interpretó The Universal Soldier y Catch the Wind. En el final del disco, otra vez Sting, encargado de cerrar el concierto con un grupo denominado The Secret Police Band, interpretaron el tema de Dylan, I Shall Be Released. En la versión del VHS también aparecían Tom Robinson y Pete Townshend del espectáculo del 79 como agregado. La buena crónica de Mauro Apicella de este disco que se me vino a la cabeza simplemente porque me gusta esa versión de Roxanne y quedaba muy bien para la historia contada, y también porque me maravilla la versión que hace Jeff Beck del tema de Stevie Wonder. Así que cerraremos toda esta parte musical que acompañó buenamente a el cuento que hemos compartido con ustedes, que le da título al libro incluso, a la antología, quiero decir, de Lydia Davis, y que es Desglose. Desglose de Lydia Davis, luego Jeff Beck y Eric Clapton, porque terminamos como amantes, Sting con Roxanne y Message in a Bottle. Y ya que lo nombré, y es justo, y me da mucha bronca cuando con los prejuicios y los cambios anímicos de los críticos de turno y las modas, algunos artistas quedan injustamente relegados. Por suerte tenemos a Charlie para poner las cosas en su lugar y decir que Phil Collins es un crack. Y claro que lo es. A pesar de que el mercado que tanto lo usó ahora le dé la espalda y ande atravesando grandes problemas de salud, y mucha gente en general lo niegue, Phil Collins va a estar aquí, porque la versión que hace acústica de esa canción es emblemática también, una canción emblemática que se usaba mucho en radio, uno ya empezaba a hacer radio por aquellos años, y claro, con ese nombre, en el aire esta noche, justo para hacer un programa de noche, muy obvio, pero sí, sí se usaba. Y en la versión original entraba en un momento, causaba impacto, que en un momento entraba la batería con todo. I can feel it in the air tonight, so long. Era clásico eso. Acá lo hace sin esa entrada de batería y lo deja todo acústico. Muy íntimo, muy agradable. En la línea de Sting, entonces, escuchamos a Phil Collins en el aire esta noche. Oh,
worry. How could I ever forget? 'Cause it's the first time and the last time that we ever met. Hurt doesn't show, the pain still grows. Stranger to you and me.